Y para el segundo espacio, un tema de historia del arte español moderno y contemporáneo, están con nosotros doña María Luisa Pérez Pereda, invitada por los profesores de la UNED, don Jesús Viñuales y don José Enrique García Melero, para hablarnos de El artista y las galerías. Buenas noches.
Buenas noches. Estamos reunidos aquí el profesor de la asignatura José Enrique García Melero, la artista María Luisa y Jesús Viñuales, que vamos a hablar del arte y las galerías, o mejor dicho todavía, de las galerías y los artistas, que es un tema aún más comprometido y más complicado. Antes de entrar en el tema, rapidísimamente voy a hacer una semblanza de lo que han supuesto o lo que han sido las galerías para el mundo del arte. Desde luego, desde muy principios, pero desde luego ya en el siglo XIX, hay una serie de exposiciones, de sitios, de lugares, de locales donde los artistas pueden empezar a exponer, y de todos son conocidos los famosos salones de los independientes, salón de otoño, etcétera, del siglo pasado. Pero centrándonos en nuestro siglo y en nuestro país, tenemos que decir que la galería como tal tarda bastante tiempo en entrar. Sabemos que hasta 1920, por lo menos en España, no hay ninguna galería de tipo comercial dedicada expresa y específicamente al arte. Hasta entonces, esta labor venían haciéndose instituciones oficiales como ayuntamientos, círculos de bellas artes, círculos mercantiles, asociaciones de diversos tipos, diputaciones provinciales, etcétera, etcétera, y por supuesto, claro, los grandes monstruos del gobierno, como es el Ministerio de Instrucción Pública, que tenía sus lugares expositivos desde principios de siglo. Galería como tal, sabemos, comercial ya dedicada solo al arte y con una línea bien definida, sabemos que la primera es el Salón Parés de Barcelona. Pronto después se irá poniendo en Barcelona, Valencia, Galicia, que es un País Vasco, y ya más despacito en el resto de las provincias o de las regiones españolas. El auge de las galerías comienza bastante después de la Guerra Civil, y a los años 70 ya hay una playa de, concretamente en Madrid, grande, y por los años 80 el conjunto de galerías comerciales es muy fuerte y muy amplio en nuestro país. Últimamente se ha dado una idea o una forma de galerías que están en manos de la banca, de donde aparecen pues las de las Caixas, las del BBV, las del BCH y demás bancos que han metido a través de sus propias colecciones en el mundo del arte con galerías y locales propios para exponer a su manera y a su modo. También hay que decir, en este orden de cosas, que algunas galerías no son solo galerías de arte, sino galerías mixtas, es decir, galerías que, dedicándose a otras cuestiones principalmente, como puede ser muebles, puede ser papel, puede ser libros, aprovechan también para dejar alguna parte del local para exposiciones temporales, exposiciones que tienen algo que ver en la línea de la editorial o de la empresa que se dedica a ello. Estas galerías comerciales o semicomerciales no tienen una dedicación exclusiva al mundo del arte, sino un poco tangencial. De todas maneras, han cumplido la labor que hayan tenido que hacer a lo largo de este siglo, porque muchísimas veces, evidentemente, y por falta a veces en nuestro país de marchantes y de otras instituciones más libres y más voluntariosas, pues las galerías han cumplido, mal que mal, a veces bien mejor en otras, una labor de promoción del artista, y muchas veces la única salida o camino donde era posible ver, entender y adquirir obras de arte. Centrada así la cuestión, vamos a empezar a hacer unas cuantas preguntas ya muy concretas, que le dejo la palabra a José Enrique.
Bueno, pues ante todo, buenas noches, y voy a presentar a nuestra acompañante, que es María Luisa Pérez Pereda, que es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido becada en París y en Roma por el Ministerio de Cultura. En estas ciudades pues ha entrado en contacto con el arte internacional del momento, y yo imagino que también con las galerías, por haber tenido opción para compararlas un poco con las galerías nacionales. Es una pintora que se realiza a pintar silencios de templos, cajas de carros, viejos proyectos de teatros, órganos humanos que parecen flotar en el espacio. Yo creo, parafraseando un poco el título de uno de sus cuadros, que sus exposiciones son como auténticos peldaños para la construcción de un mito. Dicho esto, pues voy a pasar a hacer una pregunta a María Luisa, un poco comprometida, que creo que es inicial y obligatoria. Es simplemente preguntarla que ella qué piensa, que si el artista es un producto o un alienado en la sociedad actual.
Buenas noches. ¿Un producto?
Un productor, ¿no?, en el fondo, de la sociedad, o un alienado, que está fuera de la órbita, ¿no?
Debería estar fuera de esa órbita, para nada un alienado. Creo que sería lo último que tendría que ser un artista, un creador, ¿no? Todo lo contrario.
Bueno, ¿la galería ejerce una labor de mecenazgo o simplemente una actividad de tipo comercial en el mundo del arte?
Pues otra vez, la labor que hace ahora mismo, actualmente, termina siendo más una labor comercial, cuando debía ser un mecenazgo. O sea, lo que necesitamos para que las galerías nos promocionaran, sacaran todo nuestro trabajo adelante, un trabajo de difusión, de promoción, sería el medio para que llegara a la gente, ¿no?
O sea, que más bien es un instrumento que un fin de la galería.
Sí, claro.
¿No? Algo así, ¿no?
Claro, claro, tiene que ser un instrumento.
¿Y qué espera la galería del artista? ¿Calidad personal y sinceridad en su pintura, consigo mismo, con su propia concepción del arte, o facilidad en la venta de su obra por hallarse dentro de las tendencias en boga?
Debería lo primero, porque el artista, eso es lo que pretende, ¿no? O sea, lo que debería pretender. Entonces, si es algo de verdad, tanto por parte del artista como por parte del galerista, debería ser eso. Claro está que luego están todos los intereses comerciales, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el galerista necesita también ganar su dinero, quiere que ese producto, que sea de verdad, pero al mismo tiempo se pueda vender, ¿no? Porque sí, al fin y al cabo es un negocio.
¿Y el pintor elige la galería o esta hace la elección del pintor?
Eso es más complicado. Realmente el artista, claro que tiene ya de antemano, le gustaría estar trabajando en un espacio, bien por el trabajo que está de difusión que está haciendo, por lo que piensa que lo comprometido que puede estar el galerista, pues todos deseamos un espacio determinado, pero no siempre es así de fácil. O sea, no siempre tenemos la opción de elegir el espacio que queremos, y sobre todo en un comienzo, al principio lo que necesitas es exponer. Y hay muchas veces que te agarras a lo que tienes por delante, a lo que te pueden estar proponiendo, sí, al principio.
María Luisa Pérez.
Después vas restringiendo todo eso, ¿no? Y te puedes permitir el lujo de ir cogiendo ya lo que a ti te apetece.
Sí. ¿Y el artista trabaja con una galería o con varias a la vez?
Normalmente trabajas con varias galerías a la vez. Siempre suele haber una galería madre a partir de la cual tú te vas... vas tomando contacto con otras galerías, pero... Siempre suele haber una galería madre.
¿Pero cuánto tiempo sueles exponer en una galería? ¿O el pintor suele exponer en un...?
Bueno, también eso es bastante aleatorio, ¿no? No depende de uno mismo. O sea, también depende del momento vital de cada uno, ¿no? Pues ¿qué puedes hacer? ¿Exposiciones individuales, a lo mejor una al año, tres al año? Eso depende del momento. Puedes estar 2 años sin exponer y de repente en un año tener 4 exposiciones, ¿no? O sea, no hay una regla fija.
Además, las galerías también,
claro, tienen
su cronología.
Por supuesto, no se trata de la misma galería, o sea, que tú no puedes exponer en la misma ciudad cada año. O sea, siempre tiene que pasar un tiempo de una exposición a otra, ¿no? Que puedas hacerlo en distintos puestos,
además,
¿no?
Las galerías, enlazando con lo que decía José Enrique hace un poco, no solo, y has dicho tú muy bien y aclarado, son comerciales en principio,
claro.
Y aunque haya una voluntad artística por parte de los galeristas, que en algunos la hay de verdad y buena, en otros no, ni mucho menos, pero un negocio como otro cualquiera, como puede ser venta de huevos, pero bueno, al menos si saben y entienden, y entonces eso lógicamente les interesa, una pintura de calidad y una pintura tal, pero también tienen que están mediatizados por las reglas de la comercialización, y en ese sentido tampoco les interesa un artista que esté siempre exponiendo continuamente, sino que tenía sus impases interesantes, también dictados por las normas.
Hombre, el propio artista tiene su evolución también y su espacio-tiempo de creación, ¿no? Bueno, o sea, no somos eso, máquinas.
Aparte de eso, claro, un artista que se precie tampoco está todo el día, ni tampoco termina las cosas lo suficientemente a tiempo como para exponer continuamente, sino que mucho más puede meditar. Y le conviene mucho mejor luego exponer en un tiempo determinado donde ha concluido una obra, por decirlo así, conjuntada y enteriza, que ir andando sacando cachos por un lado y por otro solo. Sí.
De todas formas, yo creo que hablando de galerías hay que hablar también de aspectos económicos, ¿no?
Sí,
por ejemplo, ¿quién subvenciona los gastos de una exposición? ¿El pintor o el galerista? ¿Qué participación
en un
tiene
principio
cada uno?
O sea, eso es una parte que compita, o sea, es el galerista quien tendría que hacerse cargo de eso. En el momento en que la obra está terminada, porque el trabajo del artista, pues todo lo que son sus materiales, todo lo que está dentro del taller, es el artista quien se hace cargo. Una vez que esa obra está terminada, sale del taller, entra en la galería, a partir de ahí debería ser el galerista, quien se hiciera cargo de todos esos gastos. Para eso se están llevando un tanto por ciento de comisión, ¿no? Entonces, ahí es trabajo todo del galerista. Tendría que ser trabajo del galerista, o sea, lo que te está refiriendo, lo que son transportes, catálogo, todo lo que son los mailing, difusión, tal, forman parte del trabajo del galerista.
Sí, pero ¿qué porcentaje queda al artista de la venta de su obra en la galería?
Normalmente haya una cantidad estipulada, o sea, suele ser, hoy en día es un 50% de lo que se están llevando galerista, artista.
Y no
más
resulta...
o menos, o sea, siempre hay diferencias entre artistas, siempre hay pequeños matices, pero suele ser eso, en torno a un 40 o un 50%.
Sí. Y el artista sigue vendiendo en su taller o estudio, ¿no?
Sí.
¿No le temas cuenta vender en su taller o estudio que en la galería?
En directo.
Sí.
O aprovecha la galería para hacerse, diríamos, más conocimientos y luego personas que les interesan tratan con él después en directo.
Siempre se está abierto el estudio como para poder vender. Siempre tienes gente que prefiere ir directamente a tu estudio, pero para eso también están las galerías, la función que tendría que hacer. Yo tendría que despreocuparme total, si fuera en las filas, tendría que despreocuparme totalmente de estar llamando a la gente, que la gente viene a mi estudio a molestarme, a enseñar la obra. Todo eso es tiempo que yo estoy perdiendo de mi trabajo, ¿no? Es algo que pertenecería al mundo de la galería. Pero claro, económicamente siempre me termina compensando. Hay veces que me compensa el hecho de que venga gente a mi estudio y siempre voy a sacar más. Pero no se trata ya tanto a veces de sacar ese dinero. Sí, todos podemos hacerlo, ¿no? Y eso es algo que se hará siempre. El que te vengan a tu taller a ver cosas y que puedas vender en el taller. Sí.
¿Y quién compra más obras de arte? ¿El aficionado o el coleccionista que trata de invertir para después revender esa colección? A fin de
conseguir ganar. Es muy personal del artista, muy personal de las galerías, porque hay galerías que realmente viven de lo que son la gente de la calle, los particulares, y hay otras galerías, o por los conocimientos que pueda tener el artista, que viven de grandes instituciones o que viven de coleccionistas. Sí. Lo que pasa es que el coleccionismo es otro tema, o sea, en España es tan sumamente reducido.
Bueno, hay una cosa que siempre me ha llamado a mí la atención, ¿no? En las galerías. Es como los formatos definen el precio. ¿Eh? ¿Por qué los formatos más pequeños son siempre más baratos que los más caros, que los más grandes? ¿Qué relación hay? Estamos viviendo en una sociedad decimonónica, como en la época de la pintura e historia, donde los cuadros se pintaban por metros cuadrados.
Pues como todo tiene que salir a un mercado, eso tiene que estar estipulado de una manera que todo el mundo pueda entenderlo y se piensan que las cosas se venden así por metro cuadrado, ¿no? El artista no lo siente así, porque podemos pintar un cuadro que sea de 50 por 50 y es mucho más importante donde has hecho grandes descubrimientos, es una gran obra maestra y tendría que valer el doble, costar el doble que a lo mejor un cuadro que tiene 2 por 2, pero somos así. Al final eso sale al mercado, es un producto más, realmente. O sea, que lo queramos o no lo queramos, es un producto más.
María Luisa, para ti museo significa historia y galería contemporaneidad. ¿El museo es la meca del artista y de la galería?
Hoy en día un museo ya no se ve como historia. De hecho, en los museos se organizan cosas mucho más interesantes en muchas ocasiones que lo que se puede organizar en galerías. De alguna forma, hay veces que están arriesgando más o se pueden permitir el lujo de arriesgar más que en muchísimas galerías.
Y no solo en museos de arte contemporáneo, o los llamados contemporáneos, sino incluso los
museos
tradicionales de bellas artes,
por supuesto.
Las exposiciones temporales admiten en muchas ocasiones cada vez más
completamente de acuerdo.
Artistas modernos, artistas actuales, porque saben muy bien que el arte antiguo, si no se enlaza con lo que se está haciendo ahora, ese museo de bellas artes se queda prehistórico,
sí.
Arqueológico en todo.
Sí.
Eso es verdad. Hay una última pregunta para terminar, importante. Las galerías son comerciales, en el fondo, todas.
Sí.
Queramos o no queramos, con sus derechos, por supuesto.
Por supuesto, que son comerciales.
Pero claro, el hecho de la comercialización tiene una pega gorda, grande, sobre todo para los artistas más jóvenes. ¿Hay galerías que tengan alguna voluntad de ayudar perdiendo, iba a decir dinero, perdiendo algo o tiempo por lo menos, para ayudar a los artistas jóvenes y principiantes?
Las hay, claro que las hay, pero siempre sabiendo que están, dónde están apostando, y sabiendo que a la larga eso puede traerle otros beneficios. O sea, no se apuesta a ciegas, ¿no? Pero sí que las hay. Y yo espero que sea algo que siga siempre existiendo, que haya alguien que crea en el arte. Que crea en el arte, o sea, lo que es eso que va más allá, ¿no? No solamente en el dinero, sino en el arte con mayúsculas.
Claro, en ese sentido, habría que tener algún tipo de ayuda, quizá alguna de las galerías que se preocupan, aunque a largo plazo sea beneficio, pero a corto plazo, una cierta ayuda también de otras instituciones para que pudieran volcarse en promocionar el arte joven, ¿no?
Sí.